dejar que entren los pájaros. Ahí uno ha entrado el listo. Ese ahora vendrán los chicos y lo liberarán. Ha entrado una gaviota. El más peligroso para nosotros son los cormoranes, que es un ave que tiene una migración anual. Acaban de llegar, posiblemente los veamos luego. Es un pájaro negro que bucea hasta 20-25 metros y se puede comer 2,5 kilos de peces. Con lo cual es muy importante que esas antipájaros, que le llamamos nosotros, las redes que están arriba, estén en buenas condiciones para evitar que estos pájaros entren.
Nos han hablado de la alimentación, la protección y falta otra de las labores fundamentales, como en todas las granjas, la recolección.
Cosechar el pescado que llevamos aquí cuidando, pues dependiendo de la especie, un año, año y medio, y las tallas grandes de la corvina hasta 4 años. Por la mañana se viene, se cala una red de pesca dentro, y en unos contenedores con hielo y agua de mar se va introduciendo el pescado en función de lo que nos han pedido.
La extracción es a demanda del comprador. Cada jaula contiene una única especie y peces del mismo tamaño. Nos acompaña en esta visita Ariadna Sichá, científica del CSIC, directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Hablamos de lo que ella califica de bulos sobre la acuicultura, como el de los antibióticos.
Exacto, este es uno de los bulos. Dicen, pues hasta atiborran antibióticos y vete a saber a qué más. Bueno, en España existe una legislación muy estricta respecto del uso de antibióticos, no solo en la acuicultura, sino en general en toda la producción animal. Entonces, en acuicultura hay muy pocos antibióticos que se puedan dar, que estén autorizados, y siempre tiene que ser un veterinario que haga la prescripción para tratar una bacteria concreta, que es la que está teniendo el brote en esa granja. Y se garantiza que se ha eliminado por completo ese antibiótico del pescado antes de que llegue al consumidor. Es decir, al consumidor no va a llegar en absoluto.
No es cierto tampoco, nos dice, que los peces estén hacinados. Cuentan con una superficie de agua más que suficiente. Otro de los bulos es el de que acaba con la pesca tradicional. En este viaje, pescadores del Campello nos han acompañado y lo han desmentido. Sigo conversando con la doctora Sichá y le pregunto por el valor nutricional de estos peces.
Es tan fantástico como puede ser el de pesquerías. Aquí la diferencia exacta está en que el pez de acuicultura, tú sabes qué ha comido. Tiene su trazabilidad total, desde el huevo hasta que lo pones en el plato. El código de barras que viene en la caja te lo dice todo. Sabes lo que ha comido, los tratamientos que ha tenido, las vacunas que le han dado, el agua en el que se ha criado. Mientras que el pescado de pesquerías, pues no sabes ese pez por dónde estaba nadando, si se ha comido un plástico que flotaba, si ha estado en un agua contaminada, eso no está controlado.
Nos falta hablar del sabor.
Todos los trabajos que hemos realizado en el instituto, con catas a ciegas, y no las personas no sabían distinguir realmente, ay, este es mucho mejor. Incluso a veces algunos preferían el de acuicultura, porque tenía un poco más de grasa, por ejemplo, y le gusta más que sea un poco más grasa, que no que sea una carne tan tersa, digamos, tan magra, es que depende del consumidor, ¿no?
Taiche Lacomba, director general de Abramar, defiende la sostenibilidad de esta técnica milenaria, porque ya la utilizaban los romanos para conseguir alimentos del mar. Tal vez no lo hemos explicado bien, nos dice, y nos habla de un estudio que afirma que las granjas marinas están generando un nicho de vida que antes no existía.
Estamos a 3 millas en estos momentos de la costa de Campello, y donde estamos era un fondo arenoso. O sea, como si fuera un desierto. A 30 metros del desierto, tú le has metido una ciudad. Y una ciudad en la que se te fijan las algas, en la que se te fijan los crustáceos, en la que tienes escondites, en la que siempre sale un poquito y alguien come. Muchas especies que no tenían dónde vivir, viven y hacen nidos. Los calamares tienen los huevos puestos en muchas de las cadenas que tenemos nosotros. Y entonces son como arrecifes artificiales donde se fijan algas, porque de repente tú tienes una cabos y unas boyas a 4 metros donde pega el sol y el alga te sale, y del alga se te la ha comido un pececito o un crustáceo, que te está dando una vida muy superior, mientras tú controles y hagas bien las cosas, muy superior a lo que existía antes.
My hand, be
llegamos al final de este programa en el que han participado Isabel Salvador en reportajes y María Jesús Rodríguez en el montaje y la selección musical. Nos vamos.
Sonia Ballesteros. Is there a thing that you want to try? Whatever you want, I won't decline.
Son las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. María Ibáñez.
¿Qué tal? Buenos días.
Quizás antes era un calor que iba poco a poco subiendo y ahora es un poco como más shock para el cuerpo, ¿no?
Siempre pensamos que nunca va a llegar y cuando llega, joder, nos pilla con el pie cambiado y es terrible.
Ni con abanico ni con nada, porque ya el aire es tan caliente que te quema.
No voy a abanico donde vayas.
Estamos en verano, sí, hace calor, pero el que viene en las próximas horas dará paso a la segunda ola de altísimas temperaturas, tan solo 10 días después de la última y a la que se le atribuyen unos 1.000 fallecimientos. Este sábado se han registrado valores de hasta 40 grados, sobre todo en el sur, pero es hoy, al menos en los próximos 3 días, cuando se van a superar de forma más generalizada en el país. Hay aviso especial de la AEMET. Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días, María.
El mapa se ha teñido de rojo y de morado. Segunda ola de calor del año, como decíamos. Hasta 7 comunidades autónomas tendrán aviso naranja en las horas centrales del día. Y ojo también, Lorena, a las noches, que serán tórridas.
Sí, este domingo comienza la segunda ola de calor de este verano. En algunos puntos del país alcanzaremos los 42 grados y se extenderá como mínimo hasta el martes. La brusca subida en los termómetros se va a notar sobre todo en Galicia, País Vasco y Navarra. En las máximas tenemos previsto para hoy 42 grados en Ourense y Sevilla, 41 en Cáceres o Ciudad Real, 40 en Zaragoza o Jaén y 39 en Girona, Lleida o Logroño. Las mínimas no van a descender de los 20 grados en la mayor parte del país. Tenemos aviso naranja por altas temperaturas a partir del mediodía en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Galicia. El aviso será amarillo en Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. El sol lucirá a lo largo de todo el día y se esperan rachas muy fuertes de viento en el estrecho que superarán los 80 kilómetros por hora.
No se descuiden, estas altísimas temperaturas nos afectan a todos, con especial incidencia en los grupos de riesgo, menores, personas mayores y embarazadas, pero insistimos, nadie está libre de sufrir un golpe de calor. Recuerden que es esencial beber agua de forma continuada, aunque no tengamos sed, vestir con ropa ligera y evitar la calle en las horas más calurosas. Ya está estabilizado el incendio a las puertas de la Costa Brava, el de la Bisbal d'Empordà, que ha calcinado 2.400 hectáreas. No está controlado aún porque el perímetro es muy irregular. Los bomberos ven con preocupación el viento previsto para este domingo y recuerdan que las altísimas temperaturas ponen en riesgo extremo de incendios a toda Cataluña. Radio Girona, Carles Caus, adelante.
El incendio ha afectado unas 2.400 hectáreas y después de la estabilización no se prevé que crezca mucho más. El perímetro entra dentro de la capacidad de extinción de los bomberos. Las previsiones más optimistas apuntan que la extinción se podría dar a mediados de esta semana. Más allá de cientos de árboles quemados y un paisaje teñido de negro, el incendio que empezó a quemar el viernes deja a esta hora 4 casas calcinadas y aún mantiene a 8 pueblos confinados. Una situación que podría cambiar a las 8 de la mañana con la nueva comparecencia de los responsables del operativo. Pese a la estabilización, los bomberos avisan que Cataluña entra en la peor semana de lo que llevamos de verano, por lo que hace el riesgo de incendio. Mañana van a subir mucho las temperaturas. También lo van a hacer ya hoy desde primera hora y los bomberos piden prudencia en toda Cataluña.
Ojo a la vecina Portugal en tiempos de viajes por las vacaciones. Lucha contra 5 grandes incendios en estos momentos. El que más preocupa es el que ha arrasado ya más de 13.000 hectáreas en Boucela, en el norte del país. Lisboa ha pedido ayuda internacional y España ha enviado 100 de efectivos de la UME. Corresponsal Bray Suárez.
Pues sí, a última hora de este sábado en Portugal habían ardido ya más de 13.000 hectáreas con un gran incendio activo en el norte del país. Allí en la zona de Aveiro están unos 120 bomberos, 45 vehículos y un avión españoles de la UME convocados por el Organismo Europeo de Protección Civil que había sido activado preventivamente el viernes. El gobierno portugués ha pedido otros 2 aviones Canadair a España, otros 2 a Marruecos y ha recibido otros 2 desde Italia porque están ante el primer gran incendio de la temporada. que esta noche ha empezado a ceder. El primer ministro Luis Montenegro ha agradecido la rápida activación de la Unión Europea. El estado de alerta se extenderá aún una semana más y ahora mismo varias ciudades de Portugal están a 10 grados por encima de la media a estas alturas del año.
Recordamos además que estamos en plena operación especial por el verano de la DGT, que prevé solo para este fin de semana casi 5 millones de desplazamientos por carretera. Es domingo 5 de julio con Lucas Alourido y Sandra Alcañiz en la técnica, Pablo Seguía en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
Sobre todo las personas trans seguimos encontrando muchas dificultades. Yo tuve que abandonar mi hogar, mi ciudad, mi tierra, porque mi familia no me aceptaba.
Creo que hay que reivindicar que el orgullo siga siendo una cuestión política.
Sigue teniendo que ser una manifestación y una reivindicación de nuestros derechos, sobre todo ahora que está habiendo un retroceso en todo lo que viene a ser
el auge del fascismo en Europa.
Ha sido la gran cita este sábado. 1 millón de personas, según los organizadores, han inundado las calles de Madrid con los colores del arco iris y con mensajes reivindicativos para no dar marcha atrás en los derechos del colectivo LGTBIQ+, frente al auge de los discursos de odio de la extrema derecha. Con muchísimo calor, el gran desfile y manifestación del orgullo, la más multitudinaria de Europa, ha contado con 47 carrozas. El cortejo ha partido a las 7 de la tarde desde la estación de Atocha y ha finalizado en la Plaza Colón en torno a la 1 de esta madrugada. En una de esas carrozas ha estado nuestra compañera Saray González. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Miles de personas han vuelto a la calle a la manifestación del orgullo que, a pesar del intensísimo calor, han recorrido el centro de la capital para reivindicar un año más los derechos del colectivo LGTBI+, y reclamar el pacto de Estado contra los discursos de odio, sin renunciar al ambiente festivo que cada año caracteriza esta cita.
Allora, yo soy erótica de Palermo, prima volta a Madrid, vive el Pride de Madrid.
Grandes expectativas de divertirnos y de reivindicar un día tan necesario y tan especial.
Hay buena vibra.
También disfrutar un poco de todo esto que es la marcha, la diversidad y la paz por todos. Y que cumplan nuestros derechos, ¿eh?
Una movilización que, según la organización, este año aglutinó 1 millón de personas, la concentración más multitudinaria de Europa en defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo.
Mencionaba Saray ese pacto de Estado contra los discursos de odio que ha reclamado la Organización del Orgullo 2026, que ha cargado contra el PP por abstenerse en la ley de penalización de las terapias de conversión, y ha reivindicado además en un manifiesto la aplicación real de las leyes LGTBIQ+ y trans, y que no se den pasos atrás en estas políticas en las comunidades autónomas, ahora que Vox está consiguiendo imponer con más fuerza sus postulados. Lo ha hecho ya en 4 gobiernos regionales en menos de un año, y donde ha ampliado su poder al ocupar en todos ellos las vicepresidencias. La última comunidad en conseguirla ha sido en Andalucía. En poco más de 2 horas, Juan Manuel Moreno tomará posesión como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo. Este jueves consiguió en segunda votación ser investido gracias al respaldo de los de Abascal, a los que les concede una macroconsejería que engloba turismo, justicia, administración local y desregulación. Tiene rango de vicepresidencia, por lo que Manuel Gavira pasa a ser el número 2 del gobierno autonómico. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Moreno Bonilla se desprende de su discurso moderado que daba la batalla contra la prioridad nacional.
Me sorprende mucho las propuestas electorales, porque algunas son irreales, no se van a hacer nunca, y otras son ilegales. Hay una ley de extranjería en vigor.
Yo quiero no tener ningún tipo de atadura ni de condicionantes por parte de Vox.
Y que ahora hace suya suscribiendo con Vox el acuerdo de gobierno. Desde el Gobierno central tachan al Partido Popular de blanquear a la ultraderecha pasando por todos sus aros, dejando claro que ha cristalizado más su dependencia con Vox tras el ciclo electoral, y los de Feijóo, como viene siendo habitual, sacan la artillería con las causas judiciales que rodean al Ejecutivo. Sera Fernández, buenos días.
Buenos días, María. El pacto entre PP y Vox en Andalucía ha aumentado la confrontación entre PP y PSOE. El ministro Óscar López considera que el acuerdo que contempla la prioridad nacional blanquea a la extrema derecha.
4 comunidades, 4 pactos con Vox. El señor Feijóo va a pasar a la historia por ser el gran blanqueador de Vox.
Es imposible diferenciar hoy al PP de Vox.
Mientras, en Génova centran sus críticas en los casos judiciales en torno al gobierno y en concreto a la imputación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, relacionada con el caso Leire Díez. Miguel Tellado es secretario general del Partido Popular.
Este gobierno tiene más imputados que diputados. Tenemos 126 imputados frente a los 121 diputados que sostienen a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Reproches también entre ambos partidos por la ley de nietos. En el PP tildan ahora la ley de ingeniería social, mientras que el gobierno considera intolerable dudar del sistema electoral.
20 segundos y nos vamos a Venezuela.
Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizuma al 02076 o entra en comiteemergencia.org.
Matinal Cadena Ser, María Ibáñez.
El pueblo venezolano nunca olvidará la mano amiga que vino a atender, que vino a ayudar, que vino a consolar, que vino a acompañar.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha condecorado y despedido hace escasas horas a un grupo de rescatistas de 7 países. Son una treintena, entre ellos España, los que se han volcado en paliar la devastación en el país caribeño que el doble seísmo del pasado 24 de junio lo sacudió por entero. Ya han muerto 2.954 personas, de ellas 34 españolas. La cifra de heridos se ha elevado a 16.600. La tragedia también pone a prueba un sistema sanitario lánguido que arrastra una larga crisis por años de deterioro y falta de inversión. Los hospitales y centros de salud en la costa centro-norte, donde está el estado de La Guaira, el epicentro, están colapsados. Por eso, para aliviar esta situación, este sábado ha empezado a funcionar el hospital de campaña que ha levantado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en un parque de Caracas. Tiene capacidad para atender hasta 200 pacientes al día. Allí está nuestro compañero de Caracol Radio, Manuel Covela.
España sigue brindándole apoyo a Venezuela cuando ya han pasado 11 días de los dos terremotos que sacudieron al norte de la nación caribeña. A los donativos de insumos básicos, rescatistas y sanitarios se ha sumado un hospital de campaña que ha desplegado la AECID en el Parque del Este de Caracas.
Quedamos asistencia con consulta de primaria y especialidades. Tenemos ginecólogos, matronas, traumatólogos, cirujanos, psicólogos, psiquiatras y, bueno, tenemos aproximadamente la capacidad de poder atender unas 200 personas.
Lo ha explicado a la cadena SER la jefa de la misión de la AECID, Pilar Baselga, quien encabeza el contingente que prestará servicios sanitarios durante las dos próximas semanas.
Somos 30 sanitarios. Estos sanitarios pertenecen al Sistema Nacional de Salud Español, vienen de todas las comunidades autónomas, son voluntarios. Nos apoyan 10 logistas que son los que nos encargan de llevar, bueno, pues toda la parte de equipo del agua, de WOS, de la logística, del montaje de las tiendas.
Sus labores serán llevadas a cabo en coordinación con representantes médicos venezolanos. El horario de atención será de 7 de la mañana a 7 de la noche.
El gobierno de Venezuela también ha anunciado esta madrugada algunas medidas de protección para las familias damnificadas por el doble terremoto, como un pago mensual en los próximos 6 meses que no ha especificado. Esto en un contexto de malestar de la ciudadanía que claman por más asistencia y recursos para recuperar cuerpos bajo los escombros. En Caracas también está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Berta, tú has hablado con quienes buscan desesperadamente los restos de sus seres queridos o allegados, personas que lo han perdido todo y que podrían ser potenciales beneficiarias de esas ayudas que previsiblemente pondrá en marcha el gobierno.
Sí, los familiares de los desaparecidos se refugian en campamentos improvisados mientras esperan que se recuperen los cuerpos de sus seres queridos. En el antiguo campo de golf de Caraballeda se han instalado decenas de tiendas de campaña, como la de Karina Pérez, que todavía espera que los rescatistas encuentren a su madre.
Sí, esta es nuestra carpa. Esta es nuestra carpa. Aquí es donde nos estamos quedando ahorita. Mi cuñada y mi hermano. Y mi persona. Lo malo es el calor, el sol y cuando llueve.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado este sábado un plan para recuperar vivienda e infraestructura, pero mucha gente que ha quedado sin hogar, como Marelis Ávila, todavía no tiene información clara sobre dónde será reubicada.
No tengo dónde vivir, no sé cómo vamos a hacer, cómo vamos a vivir ahora en adelante, no sé qué vamos a hacer, solo Dios que nos ayude. Solo sé que nos han censado, pero no sabemos a dónde.
Mientras los brigadistas internacionales van abandonando Venezuela con condecoraciones del gobierno, las autoridades locales toman el relevo en la recuperación de los cuerpos debajo de los escombros.
Gracias, Berta Reventós, cuídate.
Gracias, hasta luego.
Así las cosas en Venezuela, recordamos, el gobierno está tutelado por Trump, que no parece quitarle el sueño la crisis humanitaria allí. Damos el salto a Washington, donde el presidente ha tenido que esperar más de lo que le hubiera gustado para pronunciar su ansiado discurso por el 4 de julio, festividad que cumple 250 años, pero, caprichos del destino, un temporal de viento y la amenaza de una tormenta eléctrica obligó el desalojo de la icónica Explanada Nacional, lo que ha llevado a posponer la gran apuesta en escena que Trump tenía preparada. ¿Cómo ha sido finalmente, aunque con retraso, Pablo Seguí?
Como suele ser habitual, Trump ha pronunciado un discurso triunfalista.
The United States of America has been the hope.
Ha dicho que Estados Unidos es la esperanza y la luz de todas las naciones del mundo. Todos quieren ser como nosotros y nadie puede. El presidente ha ensalzado las acciones militares de Estados Unidos a lo largo de la historia.
After America's Navy sank the Spanish fleet to the bottom of the Manila Bay, one of the greatest naval victories.
Comparando la derrota de la flota española en Filipinas frente a Estados Unidos en 1898 con los recientes ataques contra barcos iraníes en el Estrecho de Hormuz. Como dices, el mal tiempo ha obligado a desalojar el National Mall de Washington y ha retrasado el inicio del discurso 2 horas. Una ola de calor sofocante está arrasando Estados Unidos y muchas de las actividades programadas para este 4 de julio se han cancelado.
Bueno, precisamente esos episodios de calor extremo que se suceden con más intensidad también en Estados Unidos es por la crisis climática que precisamente Trump niega. Celebraciones del 4 de julio algo accidentadas. Termina la semana el presidente con ese traspié. También tuvo uno el martes con el fallo del Tribunal Supremo que tumba una de las primeras órdenes ejecutivas de su segundo mandato, el de eliminar el derecho a la ciudadanía a cualquier persona que nazca en Estados Unidos. Un derecho protegido por la 14ª enmienda de la Constitución y que Trump quiso eliminar por su cruzada contra la migración. Irán, al que Trump, en el uso de su retórica belicista, dice que le ha dado una paliza, celebra hoy el segundo día del funeral público de Ali Jamenei, que murió tras un ataque de Estados Unidos e Israel. A diferencia de lo que quiera dar a entender el estadounidense, el régimen de los ayatolás le planta cara con una exhibición de fuerza y unión con las exequias a su fallecido líder supremo. Lo hace en un momento en el que el memorando de entendimiento está en el aire y a Irán le interesa seguir pisando fuerte de cara a las negociaciones que, por otra parte, se eternizan. Y sobre otro conflicto que escaló esta semana, el de Ucrania, donde Rusia mató a una treintena de personas con un bombardeo masivo contra Kiev, nos fijamos en cómo le está pasando factura a Putin la crisis de combustible. Ucrania ha doblado sus ataques sobre refinerías e infraestructuras energéticas, algo que está generando problemas de abastecimiento para el ejército de Moscú y que tiene su impacto en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Está en estado de emergencia por escasez de suministro. Allí ha estado nuestro compañero Javier González Cuesta.
La crisis del combustible es cada vez más grave en toda Rusia. En los 1.500 kilómetros que separan Crimea de Moscú por carretera, no se ve una gasolinera normal. La que no está cerrada tiene colas enormes de vehículos esperando a recibir unos pocos litros de gasolina. En la península del Mar Negro directamente no venden combustible a los particulares y la reservan solo para el ejército y los servicios básicos. En el sur de Rusia, en regiones como Krasnodar, solo venden hasta 20 litros por vehículo, algo parecido a lo que pasa en algunas estaciones de servicio de Moscú, el centro económico del país. Rusia, uno de los 5 mayores productores de combustible del mundo, está negociando importarlo desde fuera. Y esto es un serio contratiempo para el Kremlin porque los hidrocarburos son precisamente uno de los pilares con los que sostiene su guerra. Además, la escasez de combustible es otro problema para una población que ya está cansada por todo tipo de restricciones, desde bloqueos de internet a sanciones. La tensión es tal que en algunas gasolineras han contratado cosacos para vigilar sus colas. La responsable de esta crisis es la campaña de bombardeos ucraniana contra las refinerías rusas. Este mismo sábado, sus drones han vuelto a machacar las terminales petroleras estratégicas de San Petersburgo.
Este domingo, a partir de las 3 de la tarde, tienes mucho deporte por vivir en Carrusel Deportivo. Ciclismo, Fórmula 1 y Mundial.
Es el ciclismo, es el Tour de Francia. Estamos en pleno mes de julio, tiempo de bicicletas, tiempo de la carrera más importante del mundo por etapas.
Segunda etapa del Tour de Francia 2026 por tierras catalanas. Salida de Barcelona con llegada a las calles de Tarragona.
Vamos a ver entrar el trace. ¡Qué final!
Tarde de autos. Desde Silverstone, carrera del Gran Premio del Reino Unido de Fórmula 1. Y a partir de las 10 de la noche, al Mundial.
Te quiere pegar mi madre, la para Martinelli, al farol.
Seguimos con los cruces de octavos. Desde Nueva York, Brasil, Noruega.
Espera que le caiga Harry Kane. Se viene desde el centro, va a pegar chuta. ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol!
Y a partir de las 2 de la madrugada, desde Ciudad de México, México-Inglaterra. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER.
Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
De vuelta a España, un apunte gastronómico ahora que estamos en verano. A quien vaya a un chiringuito valenciano y se le antoje una ración de tellinas, sepa que corre el peligro de desaparecer. Es una especie de molusco que está sufriendo y mucho la elevadísima temperatura del Mediterráneo, que se encuentra ya a 27 grados. Nos lo cuenta nuestra compañera de Radio Valencia, Inés Miró.
Uno de los grandes iconos del tapeo valenciano, las tellinas, está en riesgo de desaparecer y su precio no deja de subir por la alta temperatura del mar. El Mediterráneo está en estos momentos a 27 grados y gran parte de especies marinas, como las tellinas, no pueden vivir en aguas cuya temperatura alcance los 28. Miguel Rodilla es biólogo de la Universidad Politécnica de Valencia y explica que ante esta situación la ciencia entra en juego.
La ciencia pueda acelerar ese proceso de selección buscando cuáles son las características genéticas que hacen que algunos individuos sean resistentes y otros no, de manera que podamos potenciarlo, reproducirlas en cautividad y acelerar todo ese proceso.
Pueden desaparecer las tellinas y también llegar otras especies tropicales, como el pez león, que desplacen a las autóctonas del Mediterráneo. Y todo esto, culpa de la temperatura.
Nos vamos al Mundial.
Mundial 2026, en matinal fin de semana. Cadena SER.
Con Santiago Valle desde Estados Unidos, que nos desgrana la última jornada del campeonato. Valle, muy buenas.
Hola María, buenos días. Francia y Marruecos se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial. Ambos pasaron ayer de ronda, los marroquíes superaron por 0-3 a Canadá y Francia le ganó a Paraguay. Desde Filadelfia, José Palacio, buenos días.
Muy buenas, Santi. Francia ya está en cuartos de final gracias a otro gol de Kylian Mbappé, que empatan el Pichichi con Leo Messi, esta vez tanto de penalti en el minuto 69 tras una gran jugada de Doué en el área, fue derribado, tuvo que revisarlo el árbitro al VAR, así que finalmente ese tanto que subió al marcador 1-0 y que elimina una combativa Paraguay de la que rajaron mucho los jugadores franceses sobre su actitud y sobre lo que ocurrió al final del partido con el pique que había entre ambos. El jueves 9 de julio a las 10 de la noche hora española, cuarto de final, Marruecos-Francia, la misma semi que en Qatar.
Gracias, Palacio. Vamos a la selección española, que ayer entrenó a puerta cerrada y hoy hará las actividades previas al partido de octavos de final contra Portugal. Desde Dallas, Javier Raez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas. En la previa escucharemos hoy a Luis de la Fuente, le preguntaremos por el 11, evidentemente no lo va a decir, pero es el 11 tipo ya, lo ha encontrado, lo encontró ante Arabia. No lo quiso repetir ante Uruguay y sí lo hizo frente a Austria. Veremos a Unésimo en la portería, que estuvo ayer muy bien en la rueda de prensa. Por la derecha Pedro Porro, por la izquierda jugará Cucurella. Pareja de centrales Cubarsí y Laporte. Centro del campo han subido su nivel y se nota. Pedri y Rodri Hernández, nuestro capitán. Enganchando con ellos Baena. De enlace, evidentemente, Dani Olmo, que se entiende las mil maravillas con Lamine Yamal, y en punta, Oyarzábal. Ese debe ser el 11 que se mida a las 9 en Dallas a Portugal.
Gracias, Javi. El máximo goleador de España, Mikel Oyarzábal, pasó ayer por los micrófonos del Carrusel Deportivo.
Imagínate que sería una gran señal para ti, para la selección, acabar con la bota de oro. ¿No le das vueltas?
Bueno, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Si supone que para el equipo haya sido algo positivo, Pues hombre, no te voy a decir que no, pero no es algo que me esté quitando el sueño ni que tenga en la cabeza continuamente, entonces, bueno, eso lo dejo para otros.
Vamos con lo de hoy, con un plato fuerte, un Brasil-Noruega, o lo que es lo mismo, un Vinicius Junior contra Erling Haaland. Desde Nueva York, Miguel Martín Talavera, buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días. Partidazo el que se va a disputar en New Jersey, en el MetLife de Nueva York, el partido que va a enfrentar a Noruega y a Brasil, seguramente junto con el Portugal-España, el mejor partido de los octavos de final de esta Copa del Mundo. En Brasil, muchas novedades. A Carlo Ancelotti ha dejado claro que Neymar va a tener minutos y que puede tenerlos al lado de Vinicius Junior, que no prepara un plan anti-Haaland, sino anti-Noruega, y sobre todo el estado de salud, que ha sido la mejor noticia de la semana, de Rafinha, que ya está entrenando con el grupo.
Rafinha está progresando muy bien, o todavía no está 100%, pero es disponible para estar en el banco para poder ser jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos. Ha recuperado muy bien, muy rápido. Estamos muy felices con esto porque Rafinha es un jugador muy, muy importante para el equipo.
Por lo que respecta a Noruega, pues lo fían todo a tener un buen partido, solvencia defensiva y solvaken sobre todo al papel de Erling Haaland. El cyborg con 5 goles está siendo una de las grandes figuras del conjunto vikingo y sobre todo de esta Copa del Mundo. La cita en New Jersey con arbitraje del norteamericano de origen marroquí, Ismail El Faz.
Gracias, Tala. Más allá de este plato fuerte, ¿cuál es el menú de hoy en Carrusel Deportivo? Ignacio Marcano, buenos días.
Buenos días, Ovalle. En este domingo podremos disfrutar de dos grandes partidos del Mundial 2026. El primero, entre una de las favoritas, la Brasil de Neymar y de Vinicius, contra la selección nórdica noruega de Haaland, a las 10 de la noche, hora peninsular española. Y el segundo y último enfrentará a México contra la Inglaterra de Jude Bellingham a las 2 de la madrugada de nuestro país.
Gracias, Marcano. Como siempre, todo el Mundial en Carrusel Deportivo en la cadena SER. Esto es todo desde Estados Unidos.
Gracias, Ovalle. Resguardaros bien del calor, que aprieta mucho por allí también. Un abrazo.
Que vaya bien. Buenos días.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Hoy ponemos...
Mundial 2026 en matinal fin de semana. Cadena SER.
Ahora sí, hoy ponemos un broche musical y lo hacemos con Olivia Rodrigo, la cantante que tocó por sorpresa en el Primavera Sound de Barcelona el pasado junio, que ha creado ahora su propio festival con un cartel compuesto íntegramente con mujeres. El dinero que se recaude se va a destinar a organizaciones benéficas, nos lo cuenta Beatriz Carmona.
Al festival lo ha llamado Daisy Chain Fields y contará con artistas populares como el grupo Cat's Eye o Chapel Roan. Pero también con leyendas como Stevie Nicks o Bikini Kill, figura clave del punk femenino de los 90. Todas tocarán de forma gratuita, ya que las ganancias que genere el festival irán para al menos 10 organizaciones que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres y de las niñas. Estoy muy asustada por las mujeres y niñas que van a morir por culpa de esto, dijo Olivia Rodrigo en 2022, en referencia a la suspensión del caso Roe contra Wade, una sentencia que blindaba el derecho al aborto en la Constitución de Estados Unidos. El festival verá la luz el próximo 29 de agosto en California y, en palabras de Olivia, espera que sea un espacio donde la comunidad y la música consigan ser un motor de cambio.
Así nos marchamos, se quedan con la hora extra. La información, como siempre, vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Tengan muy buen
Matinal
domingo.
Matinal Cadena SER. María Ibáñez.
En la Cadena SER, la hora extra. Con Dani de la Fuente.
Nos quejamos constantemente, nos quejamos del calor, de los precios, del ruido, de la prisa, del trabajo, de la política. Nos quejamos en la barra de un bar, en una conversación con amigos o en las redes sociales. A veces nos quejamos en voz alta y otras para nuestros adentros. Pero hay una pregunta que atraviesa los siglos.
¿Cuál es la pregunta?
¿A quién le contamos nuestras quejas? ¿Quién escucha el descontento, la frustración, el dolor o la esperanza de quienes sienten que las cosas podrían ser de otra manera? ¿Tú de qué te quejas? Le hemos preguntado a Raquel Camacho, que va a estar con nosotros la semana que viene para presentarnos Palabra de Perro, de Juan Mayorga, que anoche ha estrenado en Madrid y esta próxima semana lleva al Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola. Mira tu sentimiento y dime
cuáles son tus quejas. Yo me quejo de... las cosas son así, del molde y de las personas que piensan de esa fe, de esa religión, de las cosas son así. Me quejo del individualismo, me quejo del pasaba por allí, me quejo de la indolencia y bueno, podría quejarme de muchas situaciones que puedo vivir como mujer directora y me quejo de las jerarquías y de las desigualdades sociales, fundamentalmente.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor.
La cultura ha sido desde siempre uno de los lugares donde mejor han resonado las quejas. El teatro, la literatura, la música o la poesía nacieron también para expresar lo que duele, lo que incomoda, lo que no encaja. Quejarse no es solo lamentarse, es señalar una herida, denunciar una injusticia, reclamar atención o imaginar un mundo diferente.
¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón
y además tienen la sartén.
La sartén por el mango y el mango también.
Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra con estas canciones que forman parte del nuevo disco que prepara Rosa León. Hoy os invitamos a un viaje por diferentes escenarios donde el teatro sigue siendo una forma de contar lo que nos preocupa, nos limita o nos hace soñar. Y antes de empezar, felicidades y enhorabuena a Pepe Villuela por haber recibido esta semana el premio Corral de Comedias en el Festival de Almagro por ser un hombre de teatro, subraya el jurado.
Si hay patrias, ¿no? El teatro sería una de las mías y si no la más importante, por lo menos desde el punto de vista profesional, haya estado haciendo televisión o otras cosas, o cine, el teatro nunca lo he querido ni lo he podido abandonar. Es el lugar donde yo creo que, bueno, se me expande el alma, donde abro las alas. Es fascinante el teatro.
Yo no soy mejor que Pedro, yo no valgo más que Juan. Si van a ponerme precio, que sea el de humanidad.
Este verano el Festival de Teatro Clásico de Almagro reúne a dos artistas que llevan décadas dialogando con la memoria. Pepe Villuela y Rosa León estrenan A quién contaré yo mis quejas, un concierto que mezcla romances tradicionales, música, emoción. Pepe y Rosa, bienvenidos a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable.
¿A quién contaré yo mis quejas, mi lindo amor? ¿A quién contaré yo mis quejas? Es un verso del siglo XVI. ¿A quién le contáis o le contaríais vuestras quejas hoy?
Pues yo creo que
no creo da que, tiempo en este programa.
Yo creo que depende qué quejas, unas a la familia, porque no les interesan a nadie más, y otras las haría extensivas a toda la sociedad. Hay muchísimas quejas que hacer y que además deben ser publicadas y publicitadas.
Hay muchas quejas. Yo estoy muy atónita con todo lo que está pasando y muy atónita cada vez que oigo un telediario o la radio. Entonces de repente abro el periódico, es decir, es que tengo la sensación de que se nos viene un fascismo encima cósmicamente y que yo creo que la gente no está siendo consciente de lo que está pasando. Entonces estoy un poco atónita, tengo que decir que la palabra es ¿qué está pasando? No pensé jamás que yo iba a vivir una situación política como la que estoy viviendo. Jamás lo pensé una vez que se murió Franco.
Pues mira, está contando sus quejas. ¿A quién? A todo el mundo.
Lo oiremos ahí de nuevo. ¿A quién contaré yo mis quejas? ¿Por qué habéis querido rescatar este verso que da título al recital?
Bueno, el encargo de Irene Pardo, que es la directora del Festival Internacional de Teatro de Almagro, era: hagamos un acto de memoria del pasado que nos comunique con el presente, es decir, que todo futuro pasado también es presente. Y en esa línea, la idea era cantar canciones del siglo de oro, cantar canciones sobre todo del siglo XVI, pero también de otros siglos, siempre y cuando de alguna manera confluyeran en la línea de lo que queríamos expresar. Y bueno, pues yo busqué unas canciones maravillosas, algunas truculentísimas. Él ha buscado unas poesías maravillosas y ahí estamos. Y en alguna cosa va a cantar conmigo. La, 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 la.
Es una primicia, pero no espantes a la gente que a lo mejor no viene.
Es lo único que te faltaba ya. Sí,
lo que me faltaba.
Hagamos un dúo.
Hombre, sí. Pues, como dice la canción, ¿no? Si tú me lo pides, si tú me dices, ven, yo canto y hago el
pino. Pero hombre, incluso podríamos bailar.
Pues porque
no. Incluso.
No me tientes.
¿De qué hablan estos romances, estas letras, estas poesías? ¿Cómo siguen conectando esos temas o interpelando a los más jóvenes hoy?
Pues ¿sabes qué ocurre? Que hay canciones que parece que están escritas para temas de hoy. El problema de género, por ejemplo, el problema de la violencia de género, de cómo se trataba, cómo se cantaba, qué pasaba en el siglo XVI, en el siglo XV con la violencia de género. Y resulta que pones las noticias, abres un periódico y ahí está, ¿no? Es decir, seguramente con otra mirada, con otra realidad, pero Dios mío, está ahí. Es decir, yo, la otra línea que abrimos con Pepe, que es la de la inmigración, y de repente te encuentras canciones que cantaban los cristianos viejos de «Ea judíos a enfardelar». Uh-huh. Que el rey os manda que paséis la mar, ¿no? Es decir, nos encontramos un poco con otras realidades, pero que comunican con nuestra realidad de hoy. A mí eso me parece absolutamente fascinante y es lo que vamos a intentar.
Sí,
llevarle a la gente esa historia, ¿no?
En el recital hay, digamos, dos grandes vías abiertas, que es uno es el tema de la mujer y el tema de la violencia de género y la exclusión social, y luego por otra parte pues el tema de la migración y de la inmigración y de la migración a otros lugares. En este sentido, pues las sociedades humanas siempre han estado moviéndose, ya sea por motivos climáticos, ya sea por motivos pues bélicos, por los que sea, por exclusión, por racismo. Hay personas que no han sido bien acogidas y hay otras, bueno, pues que las han querido expulsar. Entonces, esos puntos de vista, lamentablemente, siguen estando presentes. Y además, como decía antes Rosa cuando utilizaba la palabra fascismo, muy lamentablemente muy presentes en nuestros días, con lo cual, aunque estemos tirando de romancero, lo que estamos hablando es de una realidad y de una actualidad candente que está rodeada de belleza en la medida en que los romances son textos muy bellos que nos hacen soñar y con un lirismo hermoso, pero que no dejan de poner el dedo en esa llaga que ahora mismo, exacto, creo que está más abierta que hace unos años. Sí, no es un recital para pasar el rato sin más, que está muy bien, sino también para que de alguna manera nos pellizquen la conciencia y nos diga, ay, a ver si resulta que tendremos que seguir escribiendo romances sobre a quién cuento yo lo que está pasando, ¿no? Y por qué. El título, hay que decirlo, fue sugerencia de Rosa.
Es que soy muy lista.
Eres muy lista y además estás muy en el momento.
Dios mío. Oye, yo sí quiero decir con esto de la recopilación, por lo menos en mi parte, no en la parte de Pepe, que yo tengo que hacer un reconocimiento público, y lo hago siempre que puedo porque le admiro muchísimo, a Joaquín Díaz. Uh-huh. Es decir, Joaquín Díaz es el fantástico y mejor folclorista que tenemos en España. Debía tener un ministerio del folclore para él solo, porque es el que nos está salvando de la memoria, de la cultura popular, no solo de la canción, de los instrumentos, de la tradición oral. Y yo siempre, mi fuente es Joaquín Díaz, y yo tengo que agradecer públicamente, y lo hago siempre que puedo, un agradecimiento a Joaquín por lo listo que es, por lo bien que lo ha hecho y por lo que nos ha ayudado a muchísima gente en la música, poniéndonos una patita en la memoria.
¿Cómo habéis construido el espectáculo? ¿Ha sido un trabajo más musical, más dramatúrgico? ¿Cuánto hay de canciones y de música? ¿Cuánto hay de pieza teatral? ¿Cómo se ha formado esta mezcla?
Sí, sí, porque además Rosa tuvo desde el principio muy claro que quería repartir, porque yo le dije a ella, yo creo que aquí la protagonista absoluta eres tú y yo estaré para servir de alguna manera, pero me dijo no, aquí no te quites responsabilidades, vamos a repartir y a trabajar juntos y a aportar pues cada uno lo que buenamente se sepa y que bueno, a lo que nos dedicamos, ¿no? Ella a cantar y hacerlo muy bien y yo, bueno, pues en este caso a utilizar...
Perdóname, ella cantar y hacer lo que pueda, porque hace 1000 años.
Pero es que eso es
no me subo a un escenario, solo he cantado en homenajes a Aute, en homenajes a la pradera, pero arriba un escenario yo solita, en este caso acompañada de Pepe, oh my God.
Pero es que para mí es tan hermoso, yo sueño con esas dos noches en Almagro, compartir escenario con Rosa para mí es pues vamos, algo increíble. Que
¿sabes,
todavía no,
¿sabes qué sueño yo?
¿Qué sueñas?
Que sé que es mentira porque está vendido, que solo se ha vendido una entrada y que estamos tú y yo con un solo señor diciendo, casi mejor se suspende porque solo hay una persona.
Pero es que eso Rosa lo lleva diciendo desde el primer día, desde que surgió la idea, desde que empezamos a hablar, pero va a venir gente a esto y claro, sobre todo Irene le decía, pero Rosa, por favor, que estás tú, ¿cómo no va a venir gente? Tiene un concepto de sí misma que no se corresponde con el que tenemos quienes la conocemos y quienes la valoramos tantísimo. O sea que sigue soñando con que no va a venir nadie.
Que viene uno y que está allí solito, puesto en medio del corral de comedias y nos mira.
Pero qué bonito
digo,
sueño.
Joder, coño, que se suspenda.
Es un sueño feliniano, ¿no?
Que solo hay un tipo.
Pero Rosa, ¿eso es síndrome de la impostora o qué es?
Yo qué sé. No tengo ni idea, no te sé decir. Solo sé que, me da susto.
Sí, te da vértigo.
Porque la última vez que yo me he subido a un escenario de yo sola o yo compartiendo es en el 2004. Son años, sí. O sea, que el susto lo tengo por algo. Y yo siempre pensaba ahí, llegaba a un sitio a cantar y siempre antes de cantar hay gente que está muy tranquila y que está muy... Pero yo no, o sea, yo estoy con el estómago así, la pierna se mueve sola. Y entonces yo siempre pensaba, bueno, pues si cae un rayo, se funde toda la parte eléctrica y alguien saldrá y dirá, se suspende porque no hay electricidad. Pero no es mi culpa, no es por mí, se ha suspendido. Por una hecatombe.
¿Pero esto te ha pasado siempre, entonces?
Siempre.
¿Nos falta memoria en este tiempo? Porque, claro, son temas, como decís, clásicos, que abordaban temas que son también muy contemporáneos, pero ¿tenéis la sensación de que nos falta memoria, conectar con nuestro pasado, con nuestra herencia, con nuestras tradiciones?
Yo creo que sí. Yo creo que nos falta muchísima memoria. Es decir, a mí me parece terrible que los adolescentes de 15, 16, 17, 20 años no sepan ni siquiera quién era Felipe González. O sea, que si tú tiras un poco del hilo, no saben nada de la historia reciente que hemos atravesado. Es decir, que a mí me parece, yo no sé si es un fallo de las leyes de educación seguidas, no sé a quién culpar de esa historia, pero yo sé que en los institutos toda la parte de historia contemporánea se da al final. Como siempre van con prisa, no se llega y no se da. Entonces, yo pediría que se pusiera remedio, porque, por ejemplo, en Alemania todos saben, todos los que han estudiado de diferentes edades, saben lo que pasó. Aquí no lo saben. Entonces, a mí me parece realmente preocupante que no sepan de dónde venimos, qué ha pasado en este país, o que tengan una imagen absolutamente edulcorada, una imagen virtual de un paraíso inexistente, ¿no? Mi queja a la sociedad.
Yo también lo creo, que falta memoria. Y además creo que no es una cuestión fortuita, sino que es probablemente buscada, ¿no? Que hay un déficit premeditado de no atender a determinados momentos y a determinadas cuestiones que nos afectan y que deberíamos haber no solamente sabido, sino conversado sobre ellas, ¿no? Debatido. Tenemos siempre encima de la cabeza la espada de Damocles de esto que llaman el adoctrinamiento pensamiento, ¿no? Bueno, pues lejos de ser adoctrinar, lo que puede suponer recordar a, por ejemplo, ¿no?, a los niños pequeños que aquí en este país hubo una guerra y que tuvo unas consecuencias y que tenía unos precedentes, yo creo que puede ayudar a identificar peligros que podrían estar en este momento volviéndose a producir. Porque uno identifica gestos, colores, frases, momentos que coinciden con otros que fueron, y entonces te sirve para identificar dónde puede estar el problema y cómo podríamos abordarlo. Porque además vivimos en un momento en el que estamos muy volcados en un presente no solamente adormecido, sino atestado de mentiras, de información superflua, de una avalancha de información a través, sobre todo, de las redes sociales y de los móviles, que nos llega pervertida. Bebemos un agua contaminada constantemente en lo que tiene que ver con la información, y tenemos que andar buscando a ver dónde beber de ese agua un poco más limpia para no intoxicarnos constantemente. Entonces sí, claro que falta, yo creo que sí, que falta memoria. Estaría muy bien saber qué cosas pasaron y luego hablemos a ver por qué pudieron pasar y por qué no.
Fíjate si en definitiva el ser humano solo es memoria. Es decir, si nos quitan la memoria, no sabemos ni cómo nos llamamos, ni dónde vivimos. Quiero decir, ¿por qué una memoria sí y otra memoria no? Depende de qué memoria sí es buena y depende de qué memoria no es buena. Y entonces ya a mí me parece que la memoria es buenísima en cualquier caso, no como nostalgia, porque la nostalgia me parece que no nos lleva a ningún lado, pero sí como análisis de la realidad de ahora en función de lo que hemos hecho, de cómo hemos actuado, de lo que hemos sido. En definitiva, es nuestro patrimonio también, es nuestra cultura, es lo que somos, de dónde venimos. Es decir, ¿cómo que no a la memoria? La memoria es lo que somos y lo que vamos a seguir siendo.
Ay, paloma, que bajas a las ramblas de Barcelona.
Rosa León nos ha presentado también su nuevo disco, Carta de Amor a María Elena Walsh, que va a publicar este próximo mes de septiembre, después de 20 años sin nuevo material. Es un homenaje a la escritora, cantautora y compositora argentina, conocida sobre todo por sus canciones y libros para niños.
Adoré a María Elena Walsh desde el minuto cero en que la conocí, porque ha sido una mujer con un talento especial que a mí me ha abierto nuevas maneras de pensar en el terreno de la música, en el terreno de la actuación, en el terreno de la composición también. Y es la que me convenció que había que cantar para niños, y descubrí, a la vez que descubrí las canciones de niños de María Elena, descubrí las canciones de adultos de María Elena.
Además, Pepe Villuela estrena el 15 de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que acaba de empezar, Timón de Atenas, de Shakespeare.
Ese viraje del personaje de Timón de Atenas después de sufrir el desencanto que le provoca el verse abandonado por sus amigos, a los que tanto había venerado, querido, y que le lleva a la ruina por su excesiva generosidad, y él no es ayudado después por ellos, yo creo que conecta de alguna manera también con ese desencanto que todos o que muchos tenemos con el mundo de hoy, ¿no? Con este excesivo materialismo que nos rodea, esta puesta de largo de la cáscara y el olvido de la esencia de lo que más debería caracterizarnos como seres humanos, es el amor, la amistad, esos aspectos inmateriales, pero que son, en definitiva, los que nos hacen más humanos. Cuando Timón se ve privado de eso, el haber perdido su fortuna le importa poco. Lo que más le duele, y por lo que de pronto se convierte en un misántropo furibundo, es porque aquellos amigos en los que tanto había creído y que le sostendrían en los momentos difíciles, pues le han abandonado.
San Fernando de Cádiz, deslumbradora.
Al Festival de Almagro, donde el Siglo de Oro dialoga cada verano con el presente, también llega Cautivas por Cervantes, un estreno que mira al pasado para preguntarse por las formas de cautiverio de hoy. A partir de textos cervantinos y de la propia experiencia del autor, Emilio Manzano, la obra pone en el centro a sus personajes femeninos y las conecta con conflictos contemporáneos como la identidad, el poder o la exclusión. Raquel García.
Era el año 1575 cuando un joven soldado, Miguel de Cervantes, es capturado por corsarios árabes y llevado preso a Argel. Aquello marcó un antes y un después en la vida del escritor. Fue un vacío, un hueco, un vórtice, un remolino, en palabras de Juan Goytisolo. Un episodio que afectó profundamente al pensamiento y a la creación cervantina, y en el que se inspira Cautivas por Cervantes, un proyecto de investigación y de creación escénica bajo la dirección de Emilio Manzano.
Hemos creado una dramaturgia
nueva que dialoga como con los textos de Cervantes y con textos que también he escrito yo, hablando como de la experiencia del cautiverio y de esa búsqueda de libertad. Y desde un tono muy, muy dramático, pero también desde un tono muy cómico, la pieza tiene como mucha comedia, pues como la vida, ¿no? No son todos oscuros y claros, también hay grises y hay medios, y en esta ahí es donde habitamos, donde intento como aterrizar estos textos, ¿no?
La obra parte de Los baños de Argel, La gran sultana y El gallardo español, textos que escribió Miguel de Cervantes, que exploran el choque entre culturas, las relaciones de poder y la cuestión de la identidad, y que conectan con problemas tan actuales como las desigualdades sociales, la migración o la marginalidad.
Cervantes sigue siendo contemporáneo porque habla de cuestiones que nos atraviesan. Sus textos hablan de la libertad, del desplazamiento, de la identidad, del encuentro con el otro en situaciones muy límites, ¿no? La pieza de Cautivas por Cervantes, igual que los textos de Cervantes, hablan como de esta mirada profunda que tenía Cervantes, ¿no? Y que no solamente ofrece respuestas cerradas, sino que nos invita a reflexionar con otras preguntas, ¿no? Y a mirar el mundo desde su complejidad y desde una empatía, ¿no?
Cautivas por Cervantes pone sobre las tablas a las mujeres de las tres obras cervantinas en un ejercicio de conexión entre la memoria histórica y los conflictos de nuestro mundo.
¿No? Son mujeres que tienen voz propia, que tienen una capacidad de decisión, que son inteligentes y que también tienen sus contradicciones, ¿no?
En Cautiva resuenan los conceptos de libertad, de fronteras, de exilio, de patria o de amor, y esos cautiverios que hoy nos aprisionan, las redes sociales, la soledad, el estrés para socializar o encontrar pareja. Estamos perdiendo el sentido de comunidad, explica Manzano, y eso es lo que nos hace más cautivos que nunca.
En el teatro, a veces, las grandes preguntas caben alrededor de una mesa. En un domingo cualquiera, en una casa cualquiera, con una familia que podría ser la nuestra. La Truita, la obra que estos días se representa en el Teatro Poliurama de Barcelona, con Emma Vilasarau al frente del reparto, parte de algo aparentemente cotidiano, una comida de cumpleaños, para adentrarnos en lo que de verdad nos define. Las convicciones, los silencios y todo aquello que nos cuesta mirar de frente. Porque discutir sobre lo que comemos puede acabar siendo discutir sobre cómo vivimos. Sobre qué estamos dispuestos a defender y a qué precio. Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
Una familia cualquiera se reúne para celebrar el 65 aniversario del padre. Esa es la premisa de la que parte La Truita, el último estreno del Teatro Poliurama de Barcelona. Sobre el escenario, una familia cualquiera, un matrimonio jubilado interpretado por Jordi Buxaderas y Emma Vilarasau, que vuelven a trabajar juntos una vez más, y sus tres hijas. La mayor tiene una relación con un hombre 10 años más joven que ella, la mediana lleva años compartiendo la vida con la misma pareja y la pequeña es sencillamente el alma libre de la familia. Todo estalla cuando la hija mediana, Adriana, interpretada por una maravillosa Sarah Spiegel, decide no comer lo mismo que el resto.
El conflicto esclata.
El conflicto estalla, sí, porque una de las hijas ya no quiere comer el fricandó que le ha preparado su madre porque se ha hecho vegetariana.
Es Ferran Utzet, el director de la obra, en declaraciones a la SER. A partir de esta decisión de Adriana, la hija mediana, todo cambia. La Truita, la trucha del título, acaba convirtiéndose en el iceberg que deja al descubierto todos los reproches, silencios y conflictos de los que la familia ha huido durante años.
Es una obra que parla del pas del temps.
Es una obra que habla del paso del tiempo, de cómo el tiempo pasa por encima de las personas y las generaciones, y también lleva a pensar sobre qué heredan los hijos y lo que no quieren heredar de nosotros, lo que rechazan frontalmente.
Al que rebutjan frontalmente.
Una obra coral que también reserva espacio para la intimidad. Cada personaje tiene su momento para abrirse al público en un monólogo más o menos desgarrador. Especialmente emocionantes son los de Buxaderas, sobre la vida misma, Vilarasau, sobre el amor, y a Spiegel, sobre el choque generacional entre padres e hijas. La obra es una adaptación del texto del dramaturgo francés Baptiste Zaman, pero se ha acercado al público catalán cambiando nombres, situando la acción en un pequeño pueblo del norte de Cataluña, llenando la banda sonora de canciones muy populares. Todo culmina en una de las escenas más divertidas del montaje, un karaoke que el público reconoce desde el primer acorde.
No.
La Hora Extra.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
El Guggenheim Bilbao rinde homenaje estos meses a Jasper Jones, el artista que revolucionó el arte estadounidense de posguerra. La exposición recorre 7 décadas de su trayectoria desde 1955 hasta nuestros días, una transición del expresionismo abstracto hacia el pop art y el minimalismo. Jones es célebre por convertir imágenes cotidianas como banderas, números o mapas en profundas reflexiones sobre la propia naturaleza del arte. Ha recorrido esta retrospectiva de pinturas, esculturas, dibujos y grabados, Nerea Gómez, de Radio Bilbao.
Banderas, dianas, mapas, números o letras son algunos de los motivos más reconocibles en la obra de Jasper Jones y también el punto de partida de Night Driver, la retrospectiva que el Museo Guggenheim Bilbao dedica al artista estadounidense. La muestra reúne cerca de 140 obras y recorre 7 décadas de trayectoria desde 1955 hasta nuestros días. El comisario Enrique Juncosa explica cómo Jones rompe con el expresionismo abstracto desde una imagen tan reconocible como una bandera.
El expresionismo abstracto decía que la pintura era plana y había muchos debates, por ejemplo, y entonces él pinta una bandera como diciendo no hace falta ser abstracto para ser plano, ¿no? Con una cosa identificable lo ves. Y hay muchas cosas que se ven y cosas que